En la carta de Efesios ya llevamos dos enseñanzas. Una enseñanza donde se nos habló acerca de cómo era la iglesia, la carta, la ciudad donde, cómo era la ciudad de Éfeso, que esta era una carta circular, en la cual lo más probable fue que se le pasó a muchas iglesias, como la de Colosenses. Entonces, eso estuvimos mirando la primera vez acerca de esta carta a los Efesios. También se nos habló los temas que esta carta trata, que en su primera parte es básicamente un tema doctrinal, donde se nos habla hasta el capítulo 3, hasta el final, acerca de las doctrinas más importantes del Evangelio. Y algo que se nos dijo tanto la primera vez como la segunda era que Pablo oraba para que nuestros ojos fueran abiertos, alumbraran nuestros ojos, el entendimiento, para que conociéramos bien lo que Dios tiene para nosotros. Es una oración que el apóstol hace en esta carta. El domingo pasado estuvimos mirando acerca del Dios bendito, que es un Dios donde Pablo comienza con una eulogía, una alabanza a Dios el Padre por sus grandezas, por su favor tan grande, y cómo Él nos ha bendecido de una manera sin igual, con bendiciones espirituales. Bendiciones que a veces no las alcanzamos a comprender, pero que debe de ser una tarea para cada uno de nosotros. Poder entender lo que ese Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios bendito, grande, maravilloso, nos ha bendecido en lugares celestiales. Desde el cielo vienen sus grandezas, sus misericordias. En la carta a Santiago, allí en esa carta dice que, antes de entrar en todo, yo quiero que leamos esto, dice algo muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces. Ese es nuestro Padre. Ese es el que nos ha bendecido. Amén, hermanos. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Y nos vamos a quedar en el versículo 4, pero vamos a leer esta porción. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos vamos a quedar en el versículo 4 y vamos a mirar en el día de hoy la primera bendición espiritual que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es esa primera bendición? Dice el versículo 4 comenzando, según nos qué, nos escogió. Es decir, vamos a hablar en el día de hoy acerca de la elección que Dios hizo, o de la selección también se puede decir, que hizo y que nos seleccionó a nosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de que hubiese tiempo. Dios creó el tiempo. En Génesis, Dios creó el tiempo, pero antes de eso, antes de Génesis 1:1, Dios hizo esto que vamos, esta elección, que es lo que hoy vamos a mirar. Pero antes es bueno decirlo, que este versículo que tenemos por delante, lo primero que podemos decir es que es una gran bendición. Es una gran bendición. Y es la primera bendición espiritual que nos muestra la Escritura que nosotros hemos tenido y que nos ha dado ese Dios, que es un Dios maravilloso, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de Padre, no significa que el hecho de que Jesús haya sido engendrado, sino de relación como tal. Pero esta es la primera bendición. Sin embargo, esta primera bendición ha sido observada, analizada, más en algunos lugares para debates, para posiciones, como dicen algunos, que a la larga ni ellos ni nosotros podemos comprender o resolver o entender completamente. Porque estamos enfrentados aquí a un versículo, a un Dios que hace cosas, que ha hecho cosas, que nosotros lo mejor que podemos hacer es gozarnos por fe, por lo que Dios ha hecho. Porque si queremos entender cómo es Dios, en su magnitud, en una mente finita para un Dios infinito, eso es casi que querer qué, agarrar o querer, como hizo un niño, si queremos meter la gracia en un vaso de agua. Todo el mar meterlo en un vaso de agua, es que eso es algo como que. Así es. Hay cosas que las cuales hay que disfrutarla solamente. Y eso es algo a lo que este versículo nos reta, a disfrutarlo, a gozarlo, a llenarnos de esa satisfacción, de eso que Dios ha hecho por nosotros. Pero algo importante que Dios dice aquí, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero no solo la Biblia habla de que nos haya escogido a nosotros nomás. La doctrina de la elección también habla de otras cosas. Por ejemplo, Apocalipsis 14:6 nos habla que el Evangelio es ¿qué? Eterno. Es decir, el Evangelio no nació cuando nació el Señor Jesús. Nació Jesús. Ya era un plan ¿de quién? De Dios. Era algo que ya venía desde atrás. La redención del hombre, la cruz, el plan de la cruz, de que Jesús iba a morir en la cruz, también fue desde muy atrás. Eso nos lo dice, ¿qué dice? Bueno, hablando nosotros acerca de tiempo para que entendamos. Primera de Pedro 1, 19 y 20 habla de que ese plan, eso lo tenía Dios ya destinado ¿Desde cuándo? ¿Desde el momento en que Jesús apareció? No. ¿Qué dice el texto? Miren la elección, las cosas que Dios ha hecho. ¿Cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya destinado desde cuándo? Miren, que, o sea, no es... Así que cuando vayamos a hablar de la elección, no nos fijemos solamente en que Dios ha elegido o nos ha escogido. No, bueno, somos... No, eso la Biblia habla acerca de también del plan, la gracia, de que a Israel también fue elegido. Dice Deuteronomio 7, no vamos a leer estos pasajes, 6 al 7, pero anótelo si quieren. Para eso tienen los boletines. Deuteronomio 7, del 6 al 7, Romanos 9, 11. También habla de hombres que escogió, hombres en particular. Habla de Jeremías, habla del apóstol Pablo, y también habla de que la iglesia fue elegida, estaba en los planes de Dios. Esta doctrina de la elección, como les hablaba, tiene muchos debates y algunas personas hablan de que si Dios eligió entonces a unos para salvación, algunos dicen entonces que Dios también eligió a algunos para ser condenados. Pero la Biblia no lo dice. O sea, la Biblia no lo dice y uno no puede decir lo que la Biblia no dice. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo es ¿qué? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo es ¿qué? Es el que es condenado. No entendemos, hombre, si me eligió desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿por qué algunos se pierden? Pues yo no sé, es un plan que Dios ha hecho, no me queda fácil decirlo, pero tampoco puedo decir que Dios haya elegido a alguien, porque no lo dice la Escritura, para que sea condenado. ¿Sabe qué dice Dios? Que si crees en Jesucristo, serás salvo. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que si aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Él te dará vida. Eso es una verdad que está ahí en la Biblia. ¿Ven? La Biblia dice que en Cristo hay salvación. Así que, amados hermanos, hoy vamos a mirar que en este versículo que hemos leído, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, vemos que hay un plan divino. Vemos que hay una base de nuestra elección. Vemos también un tiempo cuando fuimos elegidos. Y también vemos un propósito para nuestra elección. Lo primero que sí podemos nosotros decir aquí es que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho un plan. Él ha hecho un plan. Y es un plan que fue elaborado, que fue hecho, y que nos dice ese plan, que Dios, antes de hacer la tierra, el mar, pensó en usted y en mí. ¿No es una cosa bonita eso? Antes de que todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, Dios pensó en mí, en ti. Y hizo ese plan así. Y pensó, vamos a ir mirando, que pensó en qué. en todo lo que nos ocurre y lo que no nos ocurre. Pero también tenía en mente algo muy bonito. Quería y quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Quería que tú estuvieras cerca y que yo estuviera cerca de ti. Ese según, dice allí, nos escogió, o sea, nos atrajo hacia él, nos pensó en nosotros antes de que nosotros existiéramos. Eso es algo maravilloso, algo por lo cual el apóstol Pablo sabe qué hizo cuando él entendió eso. ¿Sabe qué hizo él? Que Dios lo tenía pensado desde antes de que él naciera. Brotó de él una alabanza. Dijo, gracias, Señor. Gracias. Porque, ¿qué dice Pablo que él era antes? Antes de tener esa relación con el Señor. Era un hombre que estaba en contravía de Dios. Que era contrario a Dios y que si de pronto él veía a Dios y tenía el poder, lo destruía. Lo derribaba. Si hubiese tenido el poder, porque él, ¿por qué quería matar a la gente? Porque hablaban de Dios. O sea, acabar a Dios. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, ya lo tenía en su mente. ¿Y qué hizo Dios con la vida del apóstol Pablo? Lo llevó a persuadirlo a que creyera, a que confiara, a que descansara en él. Y luego vemos al final de Pablo, dice, imitadme a mí como yo a quién. A Cristo. Un hombre lleno de gozo y de paz, porque Dios lo tenía en sus planes. Es un plan divino que vemos nosotros aquí. Ahora, la base de nuestra elección, amados hermanos, ¿cuál es la base? Dice aquí el versículo, según nos escogió ¿en quién? En Cristo. Es en la única persona, es decir, en Cristo o por medio de Cristo, es que todas las bendiciones espirituales, de esta bendición que estamos hablando de la elección, es posible. O sea, se puede ver. Se hizo una realidad en la vida de los creyentes pasados y de ahora de nosotros también. Porque en Cristo, Dios el Padre depositó toda esa gracia, toda esa salvación. Lo reunió todo en Él, dice el versículo Efesios 1, al final. El cual es él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, todo lo que nosotros tenemos hoy de estas bendiciones son posibles por esa base que es en la persona de Jesucristo. Es decir, si Cristo no hubiese, sin Cristo es imposible ser salvo. Sin Cristo es imposible ser adoptado. Sin Cristo es imposible ser perdonado, ser reconciliados con Dios y haber sido elegidos. Todo es posible ¿por quién? Por medio o a través de la persona de Cristo. Eso es lo que nos dice aquí, según nos escogió en esa persona, en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo fue ese tiempo? ¿En qué momento ocurrió eso? Mire que incluso la salvación nuestra no fue ni siquiera en el momento en que usted y yo, acá ahora en este tiempo, creímos. Mire, vamos a ver un versículo, el tiempo, o sea, las cosas que Dios dice. A veces son difíciles de comprender, pero si las podemos abrazar, si la podemos aceptar por la fe. Mire cómo dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién nos salvó? Mire cómo dice el versículo. ¿Nos salvó cuándo? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿antes de qué? E incluso nuestro tiempo de salvación no fue en el momento en que usted dijo, o en una iglesia levantó sus manos y dijo, soy salvo, quiero aceptar a Jesucristo, no, antes de eso. Mira el tiempo que dice, ¿antes de qué? De los tiempos y de los siglos. Imagínese, antes de que usted, su mamá lo engendrara, su papá lo engendrara, que su mamá le diera luz, ya su salvación. Su elección. Ya Dios la había definido. Ya Dios la había ejecutado en la persona de Cristo. Solo piense en eso. Medite en eso. O sea, antes de todo eso, Dios le llamó y le salvó en la persona de Jesucristo. Entonces estamos mirando, amados hermanos, que es un plan. Esta doctrina de la elección nos habla del plan de Dios. Nos habla de la base de nuestra elección, es la persona de Jesucristo. Nos habla del tiempo y que el tiempo en que nosotros, Dios nos eligió, es antes de que existiera el tiempo incluso. Antes de Génesis 1:1, para que seamos más sencillos. Antes de eso, ya Dios nos había elegido en Cristo. ¿Y para qué nos eligió? ¿Qué dice el versículo? Vamos a leer ahí. ¿Cuál es el propósito de esta elección? Escuche bien. ¿Cuál es el propósito de esa elección? La meta que Dios tiene planeada allí. ¿Qué dice allí? Efesios 1, 4. Paramos. ¿Qué, qué? Para que tú y yo andemos en santidad. ¿Sí lo nota? Nos ha elegido el Señor para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha. Ese es el propósito, dice aquí el versículo, de esa elección que Dios nos ha dado, ¿cierto? Santos y sin mancha, ¿delante de quién? De Él. Ahora bien, ¿por qué podemos ser santos y sin mancha delante de Él? ¿Cuál es la base de nuestra salvación? ¿Quién es?
Jesucristo.
¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Así que, si uno está en Cristo, si estás en Cristo o estamos en Cristo, Dios nos ha elegido con un propósito. Para que tú y yo andemos ¿en qué? En santidad. ¿Delante de quién? De Él. Delante de Él. Ahora, ¿por qué hizo Dios todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a Él? ¿Qué fue lo que impulsó a Dios a hacer todas estas cosas? Su amor, amado. Dios te amó. Desde antes de que existiera, Dios amó a su iglesia. Por ahí hay un estudio que dice, Dios amó a la iglesia. Dios me amó a mí. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y su amor, por su amor hizo todo esto. Nos ha elegido en la persona de Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, amados hermanos, conocer esta gran verdad, ¿qué debería hacer en nuestras vidas? Conocer que esta gran bendición, porque es una bendición. Yo quiero recordarles a ustedes una cosa que una vez estaba yo muy pequeño y no recuerdo la enseñanza, la verdad no la recuerdo. Pero seguro que a lo mejor estaba hablando de que ese hombre dijo, yo soy elegido por Dios. Pero él se le notaba ese gozo. Porque él era elegido por el Señor. ¿Y sabe qué sentí yo de ese hombre? Envidia. Quisiera también ser elegido por él, como él. Porque él decía, yo soy elegido por el Señor. Yo he sido seleccionado por el Señor. Y esa era lo que recuerdo. No es un gozo saber que tú, que el Señor pensó en usted, que lo seleccionó, que lo escogió a usted. Y que al salir usted de aquí, de este lugar, usted saber eso. No sé. Y vamos a mirar la cantidad de cosas que vamos a tener. Por eso que hizo Dios. Por esa bendición. Eres elegida desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso debería ser qué? De brotar alabanza y gratitud en nuestras vidas. No estar cabizbajo o pensando en lo que muchos piensan por ahí, entonces que debaten, no, gozarnos de esto. Apropiarnos de esto, saber que hay un Dios justo que dice que no hace acepción de personas. Y que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿cuántas personas? Ah, yo creí que eran algunos. ¿Cuántos? ¿Y todos qué es? Todos. ¿Cierto? Todos. Bueno, pero Dios me eligió a mí. Bueno, me gozo en eso. No debato eso. No discuto eso, me gozo. Pero Él también me dice que somos un pueblo para que anunciemos que pues hagámoslo. Hagamos, anunciemos esas virtudes. Anunciemos, mira, si tú crees en Cristo, haces parte de la familia de Dios. ¿Usted sabe qué es hacer parte de la familia de Dios? Es ser parte de la familia de un rey. Pero con todos los derechos. No es solo ir a vivir a la casa del rey, es con todos los derechos. Y es con herencia. Y es con posesión. Y es con vida como la que Él también tiene. Porque Él nos ha dado grandísimas promesas y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Es una bendición, amados hermanos. Qué gozo saber estas cosas. Esta elección que Dios ha hecho nos ha introducido por medio de Cristo a su familia. Pero también es de importante tener en cuenta lo siguiente, que esta elección tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Ser qué? Santos y sin qué. Sin mancha delante de él. O sea que es una responsabilidad también. Es una dicha y una qué. Responsabilidad. Y saben que a las personas que premian son a los que les dan responsabilidades. ¿Cuántos han querido ser gerente de algo? ¡Ah, qué bueno ser gerente de un banco! Pero cuando el gerente del banco dice, pero es que esta es una responsabilidad muy grande. Al que premian le dan responsabilidad. Pero es una responsabilidad que se puede llevar. Vivir sin mancha delante del Señor se puede llevar porque estando en Cristo es posible. Es posible. Amados hermanos, la soberanía divina, y quiero decir esto solo porque sabemos que este versículo tiene mucho debate. La soberanía que Dios ha tenido para escogerte a ti, a mí, y quién sabe cuántos, que no sé, no quita en ningún momento nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los que están allá afuera de creer en Jesucristo. Dios a todos nosotros nos ha dado la responsabilidad, uno, como iglesia, ¿de qué? Anunciar el Evangelio. Y a quienes se les anuncia el Evangelio, ¿de qué? De creer en la persona de Jesucristo. Quiero contarles una historia. Y vamos allí a Juan capítulo 13. Y con esto termino. Comencé diciendo que hay cosas que nosotros no entendemos. Versículo 18. Hablando de un personaje que también lo nombran a veces, y de Judas. Y vemos aquí en el día de la cena que el Señor tuvo con estos discípulos. Dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros. 18. 13, 18. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? ¿Sabe Dios todas las cosas, sí o no? Bueno, vamos a leer este pasaje. Mire cómo nos muestra este pasaje aquí, dice. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es qué. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra él su calcañar. Pero Jesús hace algo ahí en ese momento. ¿De quién estaba hablando Jesús allí? ¿Sabe qué hizo Jesús en ese momento? Téngalo en cuenta lo que le voy a decir. Jesús era el anfitrión de la cena. Y en los judíos, el anfitrión, a la primera persona que le daba el pan, ¿sabe qué era lo que le estaba diciendo allí? Te estoy dando un honor. Para que me entiendan, es como, por ejemplo, cuando usted lleva a su casa a alguien de visita, normalmente en algunas casas, ¿a quién primero se le sirve? ¿Por qué? Porque le queremos dar un qué. Un reconocimiento. En ese momento que Jesús estaba allí, Jesús le da el pan a la persona de Judas. Pero ¿sabe por qué Jesús le da ese pan a Judas? Porque en el fondo del corazón de Jesús, él dijo, yo sé quién es, he escogido. Pero en el fondo del corazón de Jesús, ¿sabe qué quería que quisiera Judas? Que se arrepintiera Judas. Oiga bien, Dios mismo ahí entregándole a Judas. Casi que diciéndole, Judas, acéptame, recíbeme para que seas salvo. Pero él estaba diciendo que él conocía, ¿cierto?, todas las cosas. Hay cosas de Dios que nosotros no la entendemos, pero de algo que sí te puedo decir, que sí sé, es que Él desea profundamente, desde lo más grande de su corazón, que tú abras tu corazón a Él. Que lo aceptes. Que pongas tu fe en Él para que seas salvo. ¿Qué vas a hacer ahora? Es tu responsabilidad. El Señor te ama. El Señor te ama. Quiero que cierres tus ojos. Dios ha hecho un plan. Alabado sea Dios. Te ha elegido, me ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y dentro de todo ese plan, amado humano, Dios quiere que creas en su Hijo Jesucristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué impide poner hoy tu fe en Jesús? Piénsalo, por favor. ¿Qué sería lo que ocurrió con Judas? No sé. Medita allí internamente. Pero hoy tú puedes ser salvo. Dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Jesús se puso triste, porque aunque hizo hasta lo último, Judas no abrió, no le quiso recibir. Hoy hemos oído esta gran verdad. ¿Qué paso vas a dar? Padre, gracias por darme la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias por haberme elegido.